Primero que nada, para presentar el libro del que vamos a hablar hoy, No más pálidas, cuatro actitudes para el éxito, hay que aclarar que este no es un libro de autoayuda, o te diría simplemente un libro motivacional para empleados o empresarios. No es un todo está bárbaro, todo es controlable, ni si lo soñás, va a venir. No más pálidas es un libro que por un lado hace una diferenciación entre tener una actitud optimista y ser positivo, entre estar preparado para tener un impacto real en el trabajo y simplemente imaginarse o soñar con cambiar las cosas. Por otro lado, busca separar la actitud crítica, conocer y discutir los problemas del lugar de trabajo, con la actitud negativa, la de tirar pálidas todo el tiempo. En resumen, no es un discurso pum para arriba, ni es una receta para solucionarlo todo. Es un libro que te obliga a preguntarte qué es lo que puedes cambiar y te propone cuatro actitudes para que enfrentes el reto de poder hacer los cambios que querés. Probablemente ya conozcan a su autor, Enrique Valiño, fundador de XN Consultores, una sociedad de profesionales establecida en 2005 por cuatro ejecutivos que combinan su saber hacer para la formación y el cultivo del liderazgo y el talento ejecutivo. Valiño también es egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Trabajó más de 20 años en IBM, donde desarrolló una carrera exitosa, llegando a ser presidente y gerente general de IBM Uruguay, gerente general y director para el sector público para Latinoamérica y presidente y gerente general de IBM Latinoamérica Sur. Valiño, buenas tardes y gracias por venir.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
También los datos de su carrera profesional.
Sí, IBM en este momento, ¿en qué negocio se encuentra? Porque ya no ve tanta presencia de la marca, ¿no? Se recicló, me imagino, hacia otros modelos de negocios.
Yo voy a opinar de IBM. Yo me fui en el 2001 de IBM y en tecnología eso es, no sé, varios siglos han pasado. Pero lo que te puedo decir es que IBM ha transformado su negocio de un negocio que estaba en todas las áreas de la tecnología, y por eso vos veías computadoras en la gente, ¿no? O sea, PCs y cosas de esas. IBM salió del mundo de la PC hace algunos años, vendió toda su su operación de PCs a Lenovo, una fábrica, una empresa china, y está más orientada, supongo yo, en business to business, trabajando con organizaciones más grandes y vendiéndoles muchos servicios, que fue parte del cambio realmente que tuvo IBM. Además de vender fierros, pasó a vender servicios hasta ahí en mi época. Después no te puedo contar mucho más.
¿En qué año pasaste por la Universidad de la República para estudiar ingeniería?
Bueno, en el año 79 me terminé, así que imagínate.
¿Y IBM fue tu primer trabajo?
No, yo trabajaba en la división computación de la universidad, y que estaba en la propia Facultad de Ingeniería, en el último piso, y trabajé en una empresa llamada NSR, otra empresa de tecnología e información. En esa época era muy grande, era la segunda en el mundo prácticamente, y al tiempo estuve 2 años en la facultad, 2 años en NSR simultáneamente, porque trabajaba muchas horas y estudiaba, y después entré justo ahí en IBM.
Carrera en IBM.
En 79 entré en IBM.
El término No más pálidas habla un poco del momento en Uruguay que viví, no del momento histórico, sino de la generación que te tocó vivir, ¿no? El término pálidas hoy día capaz que para los más jóvenes es un término extraño, ¿no?
Claro, es un término ochentero, ¿no?
Es un término ochentero y setentero, te diré, ¿no?
Sí, el otro día
cuánta pálida gente, ¿no? Me da como,
sí,
¿no?
Sí. No tiene pálida. El Río de la Plata es así también en Argentina, es igual, misma historia. Un poquito para los más jóvenes capaz que les suene un poco viejo.
¿Cómo hace un libro como este para revolverse y salir con aire del megamundo que hay de libros de autoayuda, ¿no? Y que capaz que puede entreverarse y ser confundido como un libro más
de autoayuda, autoayuda y motivacionales, ¿no? Sí. Porque las conferencias motivacionales hoy en día, por ejemplo, personas que tuvieron una experiencia dramática en una cordillera son a la vez conferencistas motivacionales. Sí. Y trasladan una experiencia puntual, y de ahí se busca trazar un paralelismo para motivar dentro de la empresa. En el caso de Valiño, es una experiencia, ¿no? En esto, una carrera hecha en IBM. Pero tu discurso tiene ciertas cosas críticas, y uno puede entender que entonces no es tan fácil de vender a veces, ¿no? Como, no, claro, lo pienso en alguien que te va a decir, mirá, acá está la receta, está la fórmula, listo, con esto ya está.
Claro. Creo que, digo, tratando de unir las dos preguntas en una, ¿no? No, nunca pensamos que fuera un libro de autoayuda. Yo doy conferencias motivacionales, y recalco las cuatro actitudes y cuento parte de la historia de por qué llegué a esas conclusiones. Pero todas estas son condiciones necesarias. No, no hay una fórmula. O sea, el pide que piense que hay una fórmula para el éxito y sí, mucho trabajo y tiene un, como decía Thomas Alva Edison, ¿no? Todo proyecto tiene 85% de sudor, 10% de talento y 5% de suerte. Pero tenés que poner 85, que es lo que decimos acá. Entonces, uh-huh, hay unas condiciones necesarias para que vos puedas lograr cosas, que justamente eso está es lo difícil de a veces de entender. La gente que se pone metas. Y el éxito para mí son logros. Gente que se pone metas y el éxito es relativo y es personal, institucional, yo qué sé. Lo mejor que me pasó un día dando una conferencia de estas en un teatro chiquito donde presentábamos el libro, hablamos del éxito y qué era el éxito, y yo hablo del éxito genuino, ese que vale la pena festejar, no es haciendo la zancadilla al de al lado. Para mí la persona que logra logra cosas en forma deshonesta no es exitoso, es deshonesto, punto. Entonces, del éxito que yo hablo es ese, el genuino, que vale la pena festejar, así que los valores tienen que ver mucho en eso. Y como tuve la oportunidad de conversar un poco sobre el éxito, se hizo una fila después, firmaba libros, cuando terminó la conferencia, y vino una señora y me dijo, mire, fue la última, que estaba con su mamá, me dijo, yo no quise entrar en el debate sobre qué era el éxito, pero le voy a contar cuál es el éxito para mí. Y yo tuve una hija que nació muy mal, los doctores me dijeron que iba a ser un problema físico enorme, iba a ser un vegetal el resto de sus días. Yo no me resigné, hice esto, se le llenaron los ojos de lágrimas, y hoy mi éxito, ingeniero, es que ella canta canciones en 3 idiomas. Entonces, el éxito es son logros que vos te propones, desafíos que vos te propones, pueden ser individuales, personales, institucionales, pueden estar asociados con plata, no entiendo por qué no, está bien, pero el que estamos hablando, por lo menos lo que estamos hablando acá, es el éxito que vale la pena festejar, el éxito genuino. Y por eso es relativo también.
Enrique, 25,000, más de 25,000 ejemplares tiene, sí, el señor, libro, ¿no? El libro rojo, como le dicen algunos.
¿Alguno es el libro rojo?
El libro rojo. ¿Qué público decís que es el que mayoritariamente compra este libro?
No tenemos una segmentación. Lo que sabemos es que ha pasado. Te voy a contar lo que pasó. Uh-huh. Nosotros lanzamos este libro. Además fue el día que Uruguay jugó, el día cuando fue en junio del 2010, el día antes que Uruguay jugara contra Ghana, creo que era. Uh-huh. Se lanzó acá. Como verás, la editorial es XLN Publishing, uh-huh, nuestra propia editorial. Definimos tener una editorial nosotros.
Carlos Pacheco es socio tuyo en
Carlos,
XN.
Sí, Carlos es el gerente de contenidos de XN. Tengo que son cuatro socios, otros socios en XLN. Vos me decías.
Yo te preguntaba sobre el perfil del comprador.
La del público.
¿Cuántas 25,000 personas y tiene un perfil definido?
Nos hemos dado cuenta de tres perfiles. Uno, dos que estaban a los cuales estaba orientado el libro. Uno era para gerentes y jefes. Y el segundo era para personas que pensaban en su autodesarrollo. Nunca vimos la beta de la autoayuda, ¿no? Uh-huh. Nos parecía un lugar donde nosotros. Pero sin embargo, esto, viste, la otra vez, un día abriendo el diario en verano, decía el libro número uno de autoayuda en Uruguay en el verano ese, eran aguas pálidas. No sé, digo, la clasificación, esto es un libro sobre liderazgo. ¿Ah? Y vos sos el líder de tu vida. Así que puede ser que llegue alguien, y depende, como todo libro, cuando llega a las personas, la persona lo hace propio. Es la circunstancia en la cual está, el momento en el cual está, el contexto en el cual está. Entonces te afectan distintas partes del libro. Y uh-huh, te afectan de acuerdo a cómo vos estés. Por eso las ideas empiezan a fluir y a vos lo agarrás en el momento que corresponde. Entonces, es tu libro.
¿Es un libro para que de consumo para políticos, por ejemplo, que quieran ejercer liderazgo dentro de sus partidos?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Te han comentado de algún político?
Sí.
¿Se dice el pecado y no el pecador, o se puede decir el pecador?
No.
¿No?
una de las cuatro claves del éxito es la actitud en equipo.
Sí, sí.
Y vos destacás mucho el trabajo en equipo y cómo uno debe ser funcional para el equipo, porque, bueno, los logros se hacen también en equipo. Sin embargo, el ámbito profesional está construido de una manera tal, ¿no?, jerarquizado de una manera tal, que a la hora de premiar esos trabajos, como no son todas sociedades cooperativas, ¿no?, donde las ganancias se dividen equitativamente entre sus miembros, hay personas que sacan mejores réditos, después materiales, premios económicos, como quieras, de ese trabajo en equipo. Y en la naturaleza humana está competir, ¿no? ¿Cómo uno puede ver este panorama ideal? Es decir, bueno, se trabaja en equipo. Claro, pues estamos en una empresa, o sea, ese puesto de gerente es casi suyo, como decía Olmedo. Bueno, claro, hay puestos que van a ser para uno de los miembros de ese equipo.
Mortales, lo decía.
¿Eh?
Mortales. Lo decía Olmedo.
Claro, por eso digo. ¿Cómo vos...?
Yo te lo resumo lo siguiente. Sí. El deporte no es parecido a las empresas, el deporte es igual a las empresas. Suárez no gana lo mismo que elegí otro jugador.
Sí, sí, que elegí a Arévalo Arriba. Sí.
Y ¿sabes qué? Quieren ser campeones. Porque vos podías ganar millonadas de dinero y jugar en un equipo de quinta, que sabes que nunca vas a ganar a nada. Anda a la NBA. Jugadores, pero superdotados, como el caso de este chico LeBron James. Estaba jugando, no sé, en los Cleveland, no me acuerdo dónde jugaba. Jugó un equipo para ganar el campeonato. Lee lo que dice LeBron James, lee lo que dice Michael Jordan, lee lo que dicen los tipos que son jugadores, estrellas jugadores de equipo. Mirá que esto es muy interesante, muy importante, y la gente no lo entiende. Vos no podés jugar con primadonas, ni con políticos, entre comillas, en un equipo. Todo lo vemos en el fútbol, ¿no? En el deporte, en cualquier deporte lo vemos. En la empresa es exactamente igual. El jefe es el director técnico. Cuando es un buen jefe, saca las primadonas, las echa. Se saca de encima las primadonas o los políticos. Cuando hablo político, perdón, la política en sí, bueno, estoy hablando del político, el politiquero, no sé cómo se dirá. Se saca de encima a los incompetentes, se saca de encima a los que mienten, porque no son ni justos, ni honestos, ni competentes, no puede tener un clima de confianza. Todo el mundo del deporte es aplicable exactamente así.
Es así, porque uno piensa, la gloria en el fútbol, por ejemplo, se reparte de forma más equitativa entre todos los jugadores, ¿no? Y el reconocimiento les va a llegar en la calle, porque después a Eguren, que capaz que no es una figura tan connotada, lo van a reconocer porque fue el campeón o porque salió cuarto en el mundial. En cambio, no sé, pienso en una empresa de cítricos, ¿no? Y se le abre un mercado y eso es un triunfo. Se le abre un mercado en Norteamérica. Es un triunfo. Ese éxito, ¿no? Esa gloria, ¿no? Que puede significar gloria para el empresario. ¿Cómo se reparte hacia abajo, hacia toda la gente que trabajó
más
abajo?
Me encantó lo que dijiste, porque la razón por la cual existe la empresa es una entelequia, es un invento, ¿no? Entendemos que es un dibujito que alguien hizo un día, basado en las formaciones, en la estructura jerárquica que se armó alguna vez en algún modelo militar, lo que fuera. Ha ido evolucionando con el tiempo, pero es un invento, es una entelequia. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? ¿Encantar a quién? A un cliente. Cuando encantamos a un cliente, el cliente compra, pone plata. La plata viene de los clientes. Gracias a que los clientes pagan su factura, nosotros tenemos trabajo. O sea, el empleo es una consecuencia de que un cliente paga la factura. Entonces, esa distinción del empresario... somos un equipo que tenemos que conquistar clientes. Este es el equipo que va a conquistar los clientes de ese mercado, no sé dónde era, en Estados Unidos. Cuando conquistamos eso, tenemos la chance de seguir creciendo y seguir desarrollándonos, y por lo tanto tenemos la chance de seguir teniendo trabajo. Deberíamos festejar esa gloria cada vez que conquistamos un nuevo cliente que está encantado con nuestros servicios. Los que encantan a los clientes son la gente de la empresa. Los empleados, los empresarios, todos los que gestionan la empresa, el empleado, el tipo que te atiende, el tipo que te vende la camisa, ese es un tipo que tiene que encantarte a ti, porque en la medida que tú compres nuevamente la camisa que te pusiste, vas a tener chance de tener trabajo. Y así sucesivamente. Por eso, cuando uno entiende la empresa desde el punto de vista del equipo que tiene que ganar en el mercado, que es encantar a un cliente para que le compre el producto, ahí se genera todo lo demás.
Pero lo que yo iba, ¿no? Si vamos a seguir con el paralelismo en el fútbol es visible. Estamos todos viendo el partido. Sabemos lo que aportó Egidio Arévalo Ríos al equipo. Sabemos lo que aportó Suárez. Suárez aporta goles y cosas extraordinarias. Y Egidio aportará un poco menos. Pero cada uno lo está viendo. En cambio, en el mundo de las empresas, a veces es mucho más difícil, ¿no? Porque
¿sí?
Trabajo en equipo. Está muy bien y todos tenemos que aportar para el equipo. Pero no todos los líderes son justos. Y a veces los líderes son los que nos evalúan y presentan un informe nuestro ante quienes son nuestros jefes y los que nos van a brindar después una posibilidad de ascenso, pongámosle. Entonces nos vamos a encontrar con líderes injustos. Y esa visibilidad del trabajo capaz que queda diluida porque, como es un premio del equipo, y no todos en el equipo trabajaron igual, y yo no voy a andar jactándome de lo que hice, ¿no? Porque la idea es mantener la idea de equipo. Bueno, estoy perdiendo una oportunidad, ¿no? La oportunidad de haber trabajado mejor que otros, tener un líder injusto, y que mi trabajo no sea reconocido por quienes finalmente reconocen mi trabajo, porque no lo están viendo, porque no están en el día a día. Y ahí es que esa situación en las empresas abundan, ¿no?
Claro. Bueno, pero tú usaste dos o tres términos que me encantan. Un líder que no es justo, no es líder. Es alguien que administra mal justicia. Si usted administra mal justicia, lo que pierde que es de la persona. Pierde la confianza. Porque la confianza no se decreta. La confianza se gana cuando hay tres valores, tres claves fundamentales que definen por qué alguien confía en alguien. Liderazgo se trata de credibilidad y confianza. Para mí un líder, para ti un líder, para cualquiera de nosotros un líder, es alguien que crees. Y la credibilidad se gana. Se gana a lo largo del tiempo cuando vos sos competente, honesto y justo. Y justo es difícil, ¿eh? Los líderes, los buenos líderes son justos. Tienen que administrar justicia. La justicia no es fácil de administrar, porque son los jefes los que administran justicia. Y cuando esto no es ser bueno, es fácil. Lo difícil es ser justo. Eso dijo Víctor Hugo.
No llamémosle líderes no morales, a todos.
Por
sí.
La duda.
No, el escritor.
Por la duda, ¿no?
No, pero el no líder, llamemos líderes el a líder todos, pero hay intermediarios.
El intermediario es el jefe.
El jefe, el director de la empresa.
Estas estructuras son muy simples. Yo tengo que evaluarte a vos que trabajás conmigo. Yo soy jefe, tengo que evaluarte a ti. Si vos te considerás tratado injusto, ¿qué va a pasar? No vas a creer más en mí como jefe. Y eventualmente al final del partido vas a irte a buscar un lugar donde haya un jefe que sea justo contigo. Por eso la gente se va de los jefes, no de las empresas.
Claro. Bien, con esa frase hacemos una tanda, Baliño, ¿le parece?
Estamos en conversación con Enrique Baliño, fundador de la consultora XN, autor del libro No Más Pálida junto a Carlos Pacheco. Un libro que apunta su contenido a básicamente dos cosas claves, ¿no? El liderazgo y la gestión. Últimamente, la palabra gestión la hemos escuchado mucho, mucho, sobre todo acá en Uruguay y relacionado a la política, ¿no? La gestión, la importancia de la gestión, los problemas en educación son problemas de gestión, etcétera, etcétera. De hecho, inclusive, por ejemplo, un precandidato blanco como Lacalle Pou, hace no muchas semanas, habló en una entrevista de búsqueda de la ideología de la gestión.
Dijo, o sea, la nueva ideología es la gestión, haciendo énfasis en lo que se necesita para Montevideo, ¿no?
Ahí está. Entonces, ya hablamos de que la gestión es una ideología, prácticamente, ¿no?
Bueno, ¿ves así o no? También cabe hacerse esa pregunta, ¿no? Si la gestión es una ideología.
Que la clave...
O van por caminos separados.
La clave está en el liderazgo. Eso todo lo podemos entender, ¿no? Ahora, ¿es parte inherente al liderazgo la gestión? Son indivisibles, digamos. Si hay liderazgo, es porque hay buena gestión, o no necesariamente.
Entonces, una observación sobre el liderazgo bien entendido. Los buenos líderes tienen cuatro características. Primero, tienen más energía que el promedio. Segundo, van contagiando esa energía, ¿no? Contagiando, esto lo decía Jack Welch, uno de los ejecutivos más, el ejecutivo número uno en la historia de las que conocemos todavía. Lo segundo es, van contagiando esa energía y dice, no es buen líder el que no tenga en su ADN la necesidad de crear nuevos líderes. Ajá. Van por la vida con un tarrito de fertilizante y una regadera haciendo que las flores florezcan, o sea, desarrollando personas. Los buenos líderes desarrollan personas.
Un prohombre casi.
Bueno, ¿no? Pero eso es un buen líder, el tipo que le encanta que las personas que están trabajando con él sean mejores y los desarrolle al siguiente nivel, ¿eh? La tercera característica es que los buenos líderes toman decisiones duras, dicen sí, dicen no dicen cosas para dejar contentas a todos, porque cuando uno toma decisiones, algunos pueden no estar contentos, tienen que ser justos. Cuando las flores no florecen, las cortan, o sea, toman decisiones. Y lo cuarto, tiene una capacidad de ejecución impecable, que es ahí donde fallan muchos de los pseudolíderes, que es puro bla bla y no hacen que las cosas pasen. O O sea, la parte de gestión. La cuarta característica es que gestiona, hacen que las cosas pasen. La gestión tiene esa cosa que no tiene tanto glamour como cuando escuchamos liderazgo, liderazgo. Pero la gestión es lo que hace que las cosas pasen. Eso requiere disciplina. La disciplina no tiene glamour. Y la disciplina es lo que hace que las cosas pasen. Entonces, cuando uno mira a un jugador de fútbol, un jugador de, preguntale la disciplina que tiene para tratar de poner en hoja su físico. Preguntale la disciplina que tiene para tratar de embocar el triple o hacer... Y ahí te vas a dar cuenta. Entonces, la gestión es parte, realmente tú me preguntaste, ¿es parte individual de liderazgo? Sí, los buenos líderes hacen gestión.
En Uruguay, por ejemplo, el otro día estuvo por acá, Gabriel Odone, ¿no? Economista, y habló que tenemos muchos diagnósticos, pero que fallamos a veces en la ejecución para solucionar, ¿no? de las consecuencias, o por lo menos las realidades que arrojan esos diagnósticos. ¿Tú pensás lo mismo? ¿Pensás que Uruguay es un país que en materia de liderazgo y gestión está todavía muy atrasado en relación a otros países del mundo? O sea, y en eso se nos va también nuestras chances de ser un país competitivo.
Dos respuestas a tu pregunta. La primera, que Uruguay es un país sobrediagnosticado. Ustedes son muy jóvenes, muchachos, pero lo escucho desde que me acuerdo. Y no me acuerdo mucho porque ya estoy veterano y pierdo un poco la memoria, pero hace mucho que escucho la sobrediagnosticación del Uruguay. Así que sí, está recontra sobrediagnosticado. ¿Es nuestra falta de liderazgo de ejecución la que no nos permite avanzar? También es cierto. Es más, pero no porque lo diga yo y en relación a los otros países del mundo. Acá lo dijo un señor que se llamaba Peter Drucker, un día vino a Latinoamérica en el año 70 y no sé cuánto, así que todo viejazo. Dijo, Latinoamérica no es una región subdesarrollada, es una región subadministrada. La falta de liderazgo y gestión en todos los ámbitos del quehacer de la sociedad, político, empresarial, institucional, sindical, lo que fuera, hace que la realidad de la creación de valor sostenible para Latinoamérica no pueda ser hecha. Sí, estamos retrasados con respecto al planeta, por supuesto. En Latinoamérica hay distintos estadios. Uh-huh. Diría que Chile es un país que está en otra liga, por ejemplo, porque hacen que las cosas pasen, con todas las dificultades y los problemas y la... Vos lo que tenés que ver...
¿Y por qué es un ambiente que no permite generar
porque no
líderes?
Nos animamos a tomar decisiones.
Yo siempre en problema idiosincrático.
No, yo creo que los políticos cuando asumen el poder empiezan a manejan la cosa con la aguja de la opinión pública.
Pero ¿y qué responsabilidad tienen también los empresarios, no?
Sí, los empresarios también tienen.
Los empresarios son también, desde sus lugares de presión, influyen buena parte de las políticas públicas.
También,
¿no?
Es verdad. Nosotros estamos haciendo ahora justamente un estudio de liderazgo. Estamos estudiando las prácticas de liderazgo y gestión en el mundo privado con la Universidad de Chile. Hicimos una asociación con la Universidad Católica de Chile en Colombia y en Uruguay. Los resultados van a estar el año que viene. Pero justamente a ver cuáles son las prácticas, cuáles son los gaps, qué es lo que más hay que hacer. Yo lo que veo es que hay de todo caramelo de todos colores, por supuesto. Hay gente que hace las cosas muy bien y hay gente que hace las cosas muy mal.
Pero justo O'Donnell la otra vez también comentaba sobre ese tema, sobre la clase empresaria, por decirlo de alguna forma, estaba bastante rezagada, ¿no? Con respecto a lo que son empresarios, nuevos empresarios en el mundo, ¿no? Que muchas veces no ven como una inversión, por ejemplo, cursos para sus empleados o por poner un ejemplo, ¿no? Y que no se ayornan a los tiempos que corren. ¿Es así? Decís que hay un estudio que está por salir, pero ¿notaron algo de eso? ¿Que el empresario se sigue trabajando a la vieja usanza?
Hay de todo, o sea, generalizar, viste, cuando uno hace una generalización así es injusto, porque hay gente que hace las cosas muy bien. Nosotros, clientes de XLN, hacen cosas realmente fantásticas. Y hay otros que no, que están empezando. Y hay otros que no quieren saber de nada, que se están agarrados de la era paleolítica. Como en todas las cosas, viste, vas a encontrar caramelos surtidos. Entonces, Lo importante, me parece a mí, es que cuando uno mira a las empresas y las empresas o el sector público o lo que quieras, hay que tomar decisiones y hacer que las cosas pasen, ¿viste? Y hay que decir que sí y que no. Hay cosas que no, hay cosas que sí. Y no todo el mundo lo vas a dejar contento cuando decís que sí o que no. Si vos querés encantar a todo el mundo, ahí vas a estar. No vas a tomar las decisiones. Vas a ¿Y dónde sopla el viento? Para allá, montemos para allá. Ahora sopla para el otro, montemos para allá.
Enrique, uno de los...
Eso no es liderazgo.
Uno de los diagnósticos que se hace, por ejemplo, a nivel de la administración pública es que no es que fallen los líderes, digamos, los cabezas de los entes públicos, de las direcciones, etcétera, sino que son los mandos medios que no controlan a los de abajo y a su vez no son controlados por los de arriba de forma eficiente, ¿no? Entonces ahí se genera una suerte de embudo. ¿Lo ves así y eso se traslada a las empresas o no?
No. A ver, el último responsable del boliche es el que está más arriba en el boliche. Si pasa, se cae un tornillo en el boliche, es responsabilidad número uno. Y de su equipo de dirección. No me puede venir a contar a mí que se cayó un tornillo ya. ¿Y por qué hay un tarado en la puerta que no arregló la puerta?
Pero a veces el poder en el área pública es mucho más limitado que en el área privada.
No me importa.
Entonces el área pública puede quemar líderes mucho más fácilmente.
Bueno, pero tiene que tomar decisiones, mi amigo. Si quiere meterse ahí, quiere hacer algo... O sea, yo no entiendo muy bien esto cuando vos querés ocupar una posición de estas para explicarme que el problema está en otro lado. O tomás una posición de esta y te haces cargo, o no la tomes. Además es una decisión esta. No es que, viste, en la empresa capaz que te promueve, llegaste y no sé. Acá vos, la gente quiere. Bueno, el que quiera viene con todo, no viene con lo lindo. Viene con todo. Viene con lo que está lindo, está bueno, está divertido, está interesante, y viene con todos los problemas que tenés que encargarte y hacerte cargo y ser responsable. Por eso sos el ejecutivo. Ahí lo entendemos. El ejecutivo ejecuta, hace que las cosas pasen. No se convierte en un declarante especializado en un explicómetro. No me explique, a mí no me explique nada. Haga que las cosas resuelva y haga que las cosas pasen. Esa es su misión. Si usted no tiene clara que esa es su misión, ya tenemos el problema de entrada. Si me van a entrar a declarar, a explicar por qué pasa, por qué no ocurren las cosas que tienen que ocurrir, y entonces usted es un explicómetro, usted no es un... Es un explicador profesional, no es un ejecutivo. Sí, esa es la diferencia.
Si Baliño pudiera tirar un balde de liderazgo y gestión, así, un balde lleno, ¿no? A tope, en alguna área de nuestra sociedad, para mejorarla, ¿no? Radicalmente. Es decir, bueno, la verdad que acá falta tanto de liderazgo y gestión que vamos a tirarle un baldazo importante. ¿Dónde la tiraría?
Y la educación y la seguridad, va a empezar. Son las dos cosas. ¿Vos viste lo que pasó el fin de semana? ¿Ayer en el estadio?
Sí, de hecho, tú publicaste en tu cuenta de tweet, ¿no? Cómo 50.000 personas estaban en el estadio eran rehenes de 200 que estaban en la tribuna.
Yo no estaba en el estadio, yo estaba mirando la tele. Después hice la cuenta. Yo no sé cuánta gente estaba mirando el espectáculo de 300 tipos. Todo el país parado, porque en realidad somos todos futboleros y los que no son de la Ciudad de Peña también, porque no hay ningún otro partido, así que salvo que quieran, estarían mirando el Barcelona, yo qué sé. Pero que el 90% de la población miraba el partido. El 90% de la población esperando que 300 señores decidieran terminar. Cuando ellos pararan, mirá si no paran. Y esa es la... nadie me puede decir que eso estaba bien. Nadie, no creo que nadie pueda decir, no, está perfecto lo que ocurrió. O sea, yo no puedo creer que alguien pueda defender la posición de que está bien eso. Así somos espectadores de lo que pasa en la calle. Entonces, viste, no, hacete cargo. Hacete cargo. Eso es lo que yo digo, esto es no más pálida, ¿ves? Poné el problema arriba de la mesa y hacete cargo. Vos sos ejecutivo, hacete cargo. No me importa, por las dudas, que queda claro. Sí. Yo no soy de ningún partido político. No me interesa la política, en realidad. Quiero ser absolutamente afuera de esto. Y no me importa si ocupas un cargo público, privado, lo que fuera. Sos el ejecutivo, hacete cargo. Eso es lo que dice Nuevas Pálidas.
Y, Baliño, me imagino que en las consultorías, muchas empresas, los líderes de las empresas, te preguntarán cómo lidiar con los sindicatos, por ejemplo, al interior de la empresa. Sobre todo cuando son sindicatos corpulentos, activos y que están en constante idas y venidas con los jefes, ¿no? ¿Qué les decís vos a
un comentario que no sé por qué iba a hacer hace un rato y me olvidé. Primero hay que entender que la trama de los empresarios del Uruguay, no sé cuánto es, pero hay que mirar los numeritos, pero el 90 y no sé cuánto por ciento de las empresas son chicas, ¿no? Es el mismo hombre que puso la empresa, trabaja a la par del otro, o sea, no es que hay uno tipo,
sí, sí.
Por la duda, ¿no? Son 90 y no sé cuánto por ciento de las empresas son empresas chicas, donde el empresario es el mismo señor que se levanta y abre el bueno. Hay, yo lo que veo a veces es que hay gremios que tienen muy claros, sindicatos que tienen muy claro lo que quieren y no tienen una agenda oculta. Y está bien que eso ocurra. Si estamos defendiendo y asegurándonos que somos justos con las personas, como debe ser una empresa en serio, ¿no? Y hay mucha práctica de empresas muy buenas siendo justas con todas las personas, justa para todos lados, porque justo es para todos lados, no para un lado solo. Donde tenés sindicato, lo mejor que te puede pasar es tener un sindicato fuerte, pero justo, que quiere las cosas adecuadas, que puede negociar sanamente, que tiene, no tiene una agenda oculta, que tiene una agenda bien clara arriba de la mesa, y que del otro lado tengas a los que manejan la empresa de alguna manera, que tengan también una agenda no oculta, franca, para discutir arriba de la mesa. Y cuando vos tenés esas dos cosas, se dan cuenta que la negociación tiene que ser ganar-ganar, porque todos ganamos cuando el cliente está contento, cuando podemos vender más. La garantía del empleo es tener más clientes contentos que te paguen. La garantía del empleo no te la da el empresario, entre comillas. Te la da un cliente que te paga la factura. Eso es un concepto que nos cuesta mucho a los uruguayos entender. Muchos lugares en Latinoamérica donde voy y doy conferencias de este estilo. El que te paga el sueldo es el cliente. Si vos no tenés cliente, no tenés un empleo. La empresa es una entelequia. Y el jefe administra la plata que entra de los clientes. Por lo tanto, tener más clientes debería ser el objetivo del sindicato y del empresario, si querés. El mismo objetivo. Cuando tienen el mismo objetivo, tienen un propósito común, ahí se forma un equipo. Ahora, si vos tenés un sindicato que te tiene una agenda oculta, o un empresario que tiene una agenda oculta y que lo que quiere es otra cosa, y la discusión es cualquier cosa, y bueno, y está jorobado.
Soy de la escuela de Mujica, de que cada uno tiene que ser su propio jefe en lo posible, y que hay que fomentar el cooperativismo.
No.
¿Sobre las estructuras piramidales clásicas?
No, eso está mal, eso es saber poco de cómo funcionan las empresas. Yo lo que sí creo que vos tenés que ser su propio jefe es ser un emprendedor. Hay gente que puede ser emprendedor y puede armar una empresa y puede hacer un montón de cosas y esto tiene la capacidad, la energía, lo que fuera para hacerlo. Hay otros que no son ni mejores ni peores, son distintos, somos todos distintos. Y a veces vos lo que tenés es un trabajo y un empleo, porque no podés crear una empresa, porque tiene otras connotaciones crear una empresa. Y vos sos un empleado, un trabajador, cualquiera, no importa lo que hagas, podés ser un intraemprendedor, se llama entrepreneurship. Vos lo que tenés que tener es ser lo mejor que pueda hacer, hacer lo mejor que pueda hacer. No importa si tenés una empresa o sos un empleado, porque cuanto mejor hagas las cosas, vas a ser un mejor jugador de equipo. Cuanto vos mejor seas, eso es lo que dice mejora continua como actitud. Cuanto vos mejor seas, cuanto vos mejor te prepares y agregues valor a una empresa como un jugador de equipo, más chances tenés que jugar en el equipo. En este equipo o un equipo mejor, sea una empresa más grande o una posición más alta, pero nunca vas a ser un empresario porque no tenés... Hay características que tienen que tener los emprendedores. Tiene que ser un intraemprendedor.
En el cooperativismo se diluye la toma de decisiones, ¿no?
Y es muy difícil. El cooperativismo tendrá su ventaja, pero es un lío tomar una decisión. Y vos, justamente, en un mundo que avanza por nanosegundos, no te puede pasar toda la vida para tomar una decisión. Eso es lo que pasa en Uruguay. Como dijo el director técnico, creo uruguayo, argentino, que vino a dirigir las selecciones de básquetbol del Uruguay hace unos años. Uruguay tiene tres velocidades: lenta, muy lenta y extralenta.
Está muy bien. Yo quiero tirar este último tema, porque aparte tenemos que ir cerrando. Hoy justo, hace unos días, destacabas un eslogan, ¿no? Un eslogan que se ha hecho muy famoso, que es Just Do It.
Just Do It, sí señor, de Nike.
Claro, hacelo, ¿no? Hazlo. Lo que importante, ¿no?, es que lo hagas, ¿no? Me vendría a ser un poco el resumen de ese concepto, que Nike lo tiró como campaña publicitaria en los años 80. Y eso habla mucho de la innovación, ¿no? Del arriesgar, de cambiar las cosas, de transformar las cosas. Todo eso va un poco en el discurso. Por otro lado, ese discurso está bueno, pero después vos ves que la empresa Nike en algún momento tomó la decisión de producir más barato en un país como China. ¿Por qué? Porque la mano de obra era barata y se preocupó, por ejemplo, de lo que pasaba con los trabajadores en Estados Unidos. Entonces digo, la decisión que tomó fue cortar por los sanos, pero para obtener mayor rentabilidad, ¿no? Y esa fue su política. Como muchos, ¿no? Que se fueron a invertir a China, porque ahí en China no había derechos laborales, o los derechos laborales eran mínimos. Entonces, hay una actitud corporativa que vende eslóganes, pero que después, en definitiva, lo que importa es la rentabilidad. O sea, bueno, lo importante es ser emprendedor, está bien, pero el emprendedor en el mundo corporativo que vivimos y en el mundo capitalista que vivimos, el emprendedor llega hasta determinado lugar. Es decir, yo tengo una idea fantástica. Esa idea fantástica se llama, pongámosle, Google, ¿no? Bueno, bien, el día de mañana para desarrollar mi idea voy a necesitar la guita de estos, de los otros, no sé qué. Y al final del día, está buenísimo, hay 3 millonarios de Google, pero no hay un mundo más justo, o sea. Y ¿dónde, no? ¿En qué punto el emprendedorismo está bien como receta individual, pero en un mundo corporativo no tiene beneficios para todos? Mi preocupación es esa, ¿no?
¿Cómo se distribuye la riqueza?
Sí, vendría a ser un poco así,
esa,
¿no?
Es la pregunta.
No, porque está bien, ¿cómo se distribuye la riqueza? Pero yo lo que quiero decir es que los emprendedores mejoran mucho su situación personal, ¿no? En el caso de ser buenos emprendedores, y pueden ser buenos líderes.
No necesariamente, pueden ser buenos emprendedores.
O buenos emprendedores. Pero
y está bárbaro que si tienen una gran idea y la pueden llevar adelante, que les vaya muy bien.
¿En qué punto sacamos, o sea, el beneficio es colectivo? Decís, bueno, el cooperativismo en el esquema de hoy es difícil de llevar adelante, ¿no? Porque hay que tomar decisiones muy rápidas y a veces no se puede debatir y discutir.
El problema, otra vez te lo llevo al deporte. Nosotros vemos que la selección uruguaya tiene que competir, ¿no? O sea, si vos querés ganar el campeonato mundial, tenés que competir. Nadie se le ocurriría que los jugadores uruguayos no compitieran. No, ¿sabes qué? Nosotros vamos a jugar con la quinta, que nunca salió de la esquina de donde entrenan acá, y nunca se... No, vos agarrás y pones a lo mejor que tenés para ganar el campeonato. Entonces jugás con jugadores que son competitivos, y compiten. Bueno, los uruguayos tenemos que entender que el mundo es competitivo. Ahora, que nosotros queramos ser más justos para que toda la pirámide del planeta tenga oportunidades de desarrollo, a mí me parece perfecto. Yo creo que todos deberíamos tener, como en este país fue. Este país tuvo una maravillosa época de todos teníamos... Yo fui a la escuela pública, al liceo público, o sea, todos tuvimos oportunidades de competir, pero todos somos distintos. ¿Por qué yo no tengo por qué penalizar a la gente que se quiere matar y romper el alma para hacer las cosas bien versus a un tipo que no quiere hacer nada? O sea, por eso ser justo tiene que ver con estas cosas. Y vos lo que tenés que asegurarte es que le das un colchón, por eso está la seguridad social, como me decías, un balde de liderazgo. ¿Dónde lo pongo? Lo pongo en la educación, porque esa es la mejor protección que puedes darle a las personas. Cuanto más educadas son, más chances tienen de tener un trabajo, ser emprendedores, intraemprendedores o lo que fuera. Si vos no tenés gente educada, estás condenado al fracaso. Vamos a picar piedra y no sé qué le vamos a poder decir a estos chiquilines en el futuro. Entonces, nosotros tenemos que entender que los uruguayos, para mí, el problema es otro, mucho más profundo. Cuando yo te decía, just do it, hacelo, mejorá. Y eso se lo digo a los ejecutivos, se lo digo a quien quiera, just do it. Porque los uruguayos no le tenemos miedo, le tenemos miedo al fracaso. Pero no le tenemos miedo al estancamiento, que es mucho peor.
Lo mismo debe haber pensado Urce cuando hizo el corredor Garzón, ¿no? Just do it.
No, pero...
Mal.
Sí, bueno, pero, está bien, pero fíjate que just do it es hacerlo bien. No es hacer cualquier cosa.
Just do it well tendría que ser.
Just do it well. ¿Eh? Si querés le agregamos al edad. Just do it well. Por favor. Además, si vos me dijeras, mira, esto es una cosa que nunca se hizo en el planeta, yo te diría, tenés razón, se equivocó, porque no. Pero esto está hecho en todos lados. O sea, no, vamos a por lo menos copiar, ya está. No me digas que, no, tengo que inventar una cosa nueva. Si está todo hecho. Si como en Uruguay pasa todo después, 20 años después. El fin del mundo tiene que estar acá.
El fin del mundo también va a venir 20 años después.
20 años después, por eso.
Enrique Baliño, muchas gracias por estos minutos.
Vamos a sortear un libro, ¿no?
Tengo la pregunta, porque acá nunca la hacemos fácil. Tienen que dar un sinónimo del término pálidas. Entre las personas que nos manden sinónimo del término pálidas,
grises. No tires gris.
Muy buena, muy buena.
Bueno, está.
Me gustó.
Ayudaste, no vale gris.
No, pero ahí decís que hay stickers y.
Tengo stickers. ¿Cómo podemos llamar a
esto? Hojas para pegarlas en las paredes de la oficina, de la casa, donde quieran.
Tengo libros.
Para el termo.
Sí, tengo todo.
El auto.
Todo. Entre los que manden sinónimos de pálidas, hacemos el sorteo.
Y que entren al blog.
Dos cortitas de ida y vuelta nomás. ¿Participarías en algún equipo de trabajo político?
Yo qué sé.
No, lo dejas abierto,
no
puede ser.
Sí, puede ser.
¿Baliño es hincha de?
Hincha de Sporting.
Solo Sporting, no Defensor.
¿Y en fútbol?
De Sporting.
Baliño dice
perdimos
que...
Perdimos ayer. ¿Qué me
político,
vas a decir?
Baliño. Vamos a decirlo también, ¿no?
De ninguna manera. Soy nacional.
Gracias, ¿eh?